Son las 10 de la mañana y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Hemos mandado ya a Herrera a que en fin haga lo que pueda. No sé si le va a dar tiempo a echarse un pegadillo o directamente se va al avión, porque tiene previsto venir mañana desde el principio a hacer el programa.
Pues estas es un cosas marín, que
es efectivamente
un es marín cosa... de las ondas.
Exactamente. Es
oh, sí, tío.
Ahora que tenemos así al remedo de Rocky Balboa en la presidencia de los Estados Unidos, se ha venido arriba también el Herrera. Sí, no hay quien pueda con él. Pasa lo mismo que contigo, Goyo. ¿Cómo llevas el catarro, hijo?
Yo me he venido abajo directamente. Pues mira, hoy disimulando mucho cuando he hecho lo del portavoz del oyente, en momento guanchi, como dando a entender que ya se me habían pasado las miasmas, pero no, hija mía, los vacilos siguen viviendo conmigo. Y tengo la mesa del locutorio aquí de la COPE en Valladolid llena de medicamentos. No sé por dónde empezar.
Bueno.
Paso de la licipaína al própolis, un spray que utilizan los cantantes. Te tienes que dar así tres o cuatro veces en la garganta, sabe a rayos. Pero bueno, me viene bien para luego las locuciones que hago en la cúpula hasta del milenio con lo de los pinchos y las tapas.
Exactamente.
Que, por cierto, no estoy probando ninguno.
Ay, hijo, qué tristeza, no. Por favor. Pues hoy te deberías... pegar al rosado que tienen por esas tierras.
Me han dicho los de Castilla León...
Clarete allí.
Y esto saben mucho. Sí, que le dé al tinto, fíjate.
¿Ah, sí?
Para el catarro, lo mejor es un buen tinto.
Eso sí. No, y hoy además, bien,
Le voy a hacer caso, sí.
Pégale al cebollazo porque la ocasión merece la pena. Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico y director de la revista Cuo. Muy buenas.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí expectante. Curiosamente también tiene mucho de ciencia esto que está pasando en Estados Unidos, Luego a lo mejor podemos profundizar un poco en cuál es la visión que tiene de la ciencia Donald Trump. Por ejemplo, ¿qué opina del cambio climático?
No, por favor.
O de las vacunas.
Tus deseos son órdenes.
Ya, déjalo, tú estás expectante, pero yo estoy expectorante.
Contarme, por favor, ¿qué opina? Porque, creo que se me van a reventar los cromosomas.
Hay cosas muy curiosas. Es muy conocido, por ejemplo, su posición respecto a la política de Estados Unidos por el cambio climático. Y de hecho, ahora que estamos en plena cumbre de Marrakech del cambio climático, podemos decir, pues casi sin aventurar mucho, que la victoria de Donald Trump supone el fin de las cumbres del cambio climático, porque va a ser imposible durante su mandato que se firme por Estados Unidos ninguna de los protocolos que de ella salgan.
Ya
ha dicho, y encima teniendo mayoría en el Congreso y en el Senado, pues ninguna ley sobre el cambio climático va a pasar por Estados Unidos mientras Donald Trump sea presidente. Es muy conocida también su postura muy extraña sobre las vacunas. En algunas ocasiones ha llegado a decir, sin ningún fundamento científico, que algunas vacunas producen autismo, que sabes que es una tendencia de algunas pseudo-sectas científicas europeas y en Estados Unidos antivacunas. Y un dato muy curioso, por ejemplo, en la crisis del ébola, de hace un año y pico, él se manifestó contrario a que los enfermos de ébola estadounidenses volviesen a Estados Unidos para ser tratados, que se quedasen allí. Por cierto, recordemos que esa postura también fue seguida aquí en España por cierto sector de la izquierda más izquierda. Cuando trajimos aquí a Misionero, algunas personas que dijeron que no lo traigan, que se quede allí, que nos va a infectar a todos. Pues en eso también comparten con Donald Trump algunas posiciones, en este caso sobre la ciencia. No hay muchos argumentos científicos en su programa. No ha puesto nada encima de la mesa sobre qué quiere hacer con el desarrollo científico estadounidense, lo cual hace pensar que no va a hacer mucho.
Bueno, pero ya con estos tres datos, desde luego, sí, sirven para ponernos los pelos como escarpias.
Situado,
¿eh?
Sí, 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 sí. No será amante de la astronomía, pero seguro que lo es de la astrología y de la evidencia. Me da, fíjate, que este tío es de los que consultan las cartas del tarot y tienen una vidente de cabecera y esas cosas. Un tipo así rarito. No sé.
No nos consta, pero no.
Tres constataciones, claro, sobre su política científica, ya vamos listos. Sí, ningún acuerdo sobre el cambio climático. Piensa que algunas de las vacunas que son fundamentales producen autismo. Y además no quiere que los enfermos del ébola se curen en Estados Unidos. Claro. Los propios ciudadanos. Creo que con eso vamos bien, ¿eh?
Y toda la política de, bueno, el Obamacare, todo el intento de desarrollar un sistema de seguridad social, parecida a seguridad social, o de tratamiento público de la sanidad, pues por supuesto queda absolutamente cercenado. Eso sí que lo ha denunciado, eso sí que está clarísimamente en su programa.
Bueno, yo lo único que deseo es que nos equivoquemos.
Sí,
ojalá y de pronto lo haga fantásticamente bien y Estados Unidos tenga un presidente que contra todo pronóstico sea bueno para ese país y también para el resto. Pero en fin, yo como mujer, modestamente, me espero lo peor.
Yo como hombre también, ¿eh?
Como mujer he de decir que estoy ciertamente sorprendida y para mal por dos cuestiones. Primero, porque este señor y sus opiniones sobre nosotras esté ahora en la presidencia del país más importante del mundo, el que más poder tiene. Y en segundo lugar también porque podría haberse hecho historia con que la primera mujer llegase a la presidencia de los Estados Unidos. Y por otra razón más, y es porque creo que Hillary Clinton ha tenido que sufrir mucho y que tragar muchas cosas de su propio marido para poder acceder a la candidatura. Y en ese sentido también me da mucha pena. Me da mucha pena.
Sí, es cierto.
Y ahí lo voy a dejar porque sería remover el pasado privado y de ese matrimonio que yo creo que todos recordamos y lo que ella tuvo que pasar y lo que ella tuvo que tragar y que mirar hacia otro sitio para poder estar donde ha llegado. Y eso me da pena como mujer, pero bueno.
También es cierto que una mujer va a llegar, sin duda, a la presidencia de Estados Unidos. Oye, también podría ser que fuese una mujer más preparada para hacerlo que Hillary Clinton. O también que la primera mujer que llegue a la presidencia de Estados Unidos pues tenga una preparación, quizá, más adecuada para ello, ¿no?
Estaba sobradamente preparada.
Sí, sobradamente preparada,
pero... pensado lo mismo,
pero bueno,
americanos.
Sí, claro. pero ha pertenecido al establishment durante mucho tiempo, no ha pisado demasiado la calle.
Eso le ha contaminado,
y le ha pasado, yo creo que también factura. Ay, hablemos de otras cosas,
venga, vamos
por favor. Pero antes. ¿Quién quiere problemas en su empresa, Tony? Nadie. Eso tenemos Factusol.
Claro, ahí está Factusol. Seguro que un cliente o un compañero te ha comentado, tú que tienes una empresa, que eres emprendedor, los problemas con otro programa. Vamos, con lo fácil que es utilizar Factusol, no me digas, ¿eh? Te lo descargas gratis y a trabajar. Verás cómo cambia radicalmente la forma de gestionar tu negocio. La facturación, las compras y el control de almacén como nunca, ya te digo. Factusol es 100% recomendable. Apunta, factusol.com. Descárgalo y es tuyo.
Jorge, como todos los años en noviembre, en esta ocasión coincide con el lunes 14, vamos a tener la oportunidad de ver una superluna, pero dicen que esta va a ser especial, será la luna más grande desde hace 70 años.
Sí, es verdad, fíjate, el próximo lunes hay luna llena, y esa luna llena coincide con el momento de mayor acercamiento de la luna a la Tierra. Ya sabes que la órbita de la luna alrededor de la Tierra no es circular, no está la Tierra justo en el centro y hace la luna un círculo a su alrededor, sino que es elíptica. Es decir, que hay unos momentos en los que se encuentra un poquito más cerca de la Tierra y unos momentos en los que está más lejos de la Tierra. Y cuando coincide la luna llena con el momento de máximo acercamiento de la luna a la Tierra, que son unos 315.000 kilómetros de distancia aproximadamente, frente a los 450.000 que puede tener en el momento de mayor lejanía de la Tierra, pues cuando coincide la luna llena con ese momento de mayor cercanía, pues se produce la superluna. El concepto superluna, que es un concepto que no es científico, que inventó realmente un astrólogo, decía antes Goyo, en los años 70, pero que es muy significativo porque, claro, vemos la luna más grande, y más brillante de lo que suele ver la luna llena. La luna llena, recordemos, se ve durante toda la noche, se ve desde que sale, se pone el sol hasta que amanece, y es una luna especialmente brillante. Va a verse pues un 15% más grande de lo normal, un brillo quizá un 30% más brillante de lo normal, y por lo tanto es un acontecimiento astronómico que no tiene mucha importancia, pero que va a ser muy bello. Si los cielos están despejados en la península ibérica o en las Islas Canarias y se puede ver esa luna, veremos una luna muy gordota durante ese día, el día 14 de noviembre. Sobre todo cuando está más baja, cuando está más cerca del horizonte. Y este es un fenómeno curioso porque los científicos no saben explicar muy bien por qué cuando la luna está baja se ve más grande que cuando está alta, cuando en el fondo la diferencia no es tal. 350.000 kilómetros de distancia no son suficientes como para que se vea, que se perciba esa diferencia de tamaño. No es como si tú te acercas de mí y te alejas, que estamos muy cerquita, ¿no? Y no se sabe muy bien por qué. Puede ser un fenómeno óptico, una especie de visión que tenemos al ver los árboles, el horizonte, los edificios. Nuestro cerebro considera que ese objeto que hay detrás está más cerca de lo que realmente está, y de manera imperceptible lo agranda. Pero realmente no sabemos por qué la luna se ve tan grande, esas fotos tan espectaculares de la luna en el horizonte con los edificios delante, que parece un pedazo de lunón. Bueno, pues este lunes lo vamos a ver mucho más evidente ese fenómeno. No tiene ninguna implicación en nuestras vidas. Posiblemente la fuerza de marea de la luna sea mayor sobre la Tierra en ese momento. Sí,
claro.
Las mareas van a comportarse de una manera un poco diferente, pero no tienen efectos sobre el clima, por supuesto, ni sobre la personalidad. No va a haber más asesinatos,
ni más partos,
ni más cosas ese día. Pero va a ser un espectáculo que todos los aficionados a la astronomía están deseando, porque la luna se ve a simple vista y con unos prismáticos domésticos. Yo recomiendo a todo el que quiera hacerlo que simplemente unos prismáticos domésticos, quien tenga un telescopio también de amateur, aficionado, pues es estupendo, mire a la luna ese día, porque se va a asombrar de lo que se puede llegar a ver, de las rugosidades, del aspecto de la piel de la luna que se puede llegar a ver si ayudamos a nuestros ojos con un aparato tan sencillo como unos prismáticos.
Pues es una pena que nos pille a nosotros ya en noviembre, ¿verdad? Sí, y que esas noches que son tan bonitas de luna llena, si tienes buen tiempo,
claro, lo que pasa es que es verdad que puede que se haya despejado. En noviembre es un mes en el que suele haber muchos días de heladas nocturnas ya, y esos días suelen ser despejados. El raso produce que se genere la escarcha y el hielo. Un día de invierno despejado es fantástico para ver la luna. Si no se abriga y se
exacto,
va a un lugar
pero hay que abrigarse.
Donde no haya luces de la ciudad.
Nos ponemos un poncho.
Claro.
Exacto. Nada de laguito y romanticismo.
No, ni tirarse a césped. No.
Hombre, no creo que tengamos muchas ganas de juntar cacharritos con el frío que hace. ¿Desde qué puntos de España se va a poder apreciar mejor esta luna gorda?
Desde cualquier lugar que no tenga la contaminación lumínica propia de las ciudades. Incluso desde las ciudades veremos la luna, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la luna llena es un espectáculo que se ve desde cualquier sitio. No hace falta, en diferentes momentos del día se verá a una altura diferente la luna en diferentes lugares del planeta, pero la luna aparece en todo el mundo por la noche. Y la luna llena se ve igual en cualquier lugar que esté despejado y que se pueda presenciar. Así que nada, es un momento para disfrutar de la astronomía, estemos donde estemos.
Pues será el próximo lunes 14. ¿Del 13 al 14 o el 14 al 15?
Del 14 al 15.
Del 14 al 15.
Del lunes al martes.
Ok, fenomenal. Bueno, vamos a hablar del jamón ibérico. El mundo de la ganadería porcina... Sí, pero espera, porque estamos preocupados. El mundo de la ganadería porcina está en vilo. Te cuento, la Unión Europea quiere prohibir en 2018 la castración de los cerdos. Y esta decisión, Jorge, puede poner en peligro la calidad del jamón ibérico.
Sí, es verdad. De hecho, hay muchos expertos que están intentando que la Unión Europea no ponga en práctica esta medida para 2018, o que por lo menos la limite para algunas de las tipologías de cerdo más explotadas en la península ibérica, la de cerdo ibérico, por ejemplo. Los cerdos ibéricos, muchos de ellos, se castran porque la castración produce una mayor cantidad de grasa en el cuerpo, un jamón más veteado, pues evidentemente unas calidades organolépticas mejores para el jamón. Se suele decir que los cerdos no castrados producen una carne que se llama con olor sexual, un olor de hormonas propias de este animal que afectan a la calidad. No es que sea malo, En muchos países del mundo se consume jamón de cerdos que no han sido castrados. La carne, en la mayoría de los casos que comemos, la carne de cerdo que no es jamón, pues también procede de lugares en los que no ha sido castrado el cerdo. No es malo, no sabe peor, pero sí que genera unos olores y sabores diferentes, sobre todo para alguna tipología concreta que es el jamón ibérico de mucha calidad. Uh-huh. Por eso se castra. Bueno, pues esta decisión que toma la Unión Europea se toma pues en virtud de toda la legislación nueva que hay de tratamiento de los animales, de bienestar animal. Evidentemente la castración pues es una faena para el cerdo, le produce no solamente pues la imposibilidad de reproducirse, sino que unas diferencias hormonales considerables con el resto de sus congéneres, y además produce algunos riesgos durante el mismo acto quirúrgico de la castración, y posteriormente hay que tratar al cerdo con antibióticos, hay algunos casos que se producen enfermedades derivadas de la castración, la muerte del animal, y por lo tanto la Unión Europea ha considerado que es una práctica a extinguir, que no se debe utilizar. Pero claro, la Unión Europea, antes de poner en práctica esta ley, ha intentado consultar, de hecho ha consultado con científicos de la cuenca mediterránea, no solamente españoles, italianos, franceses y griegos, a ver qué consecuencias puede tener, y prácticamente todos le han dicho que las consecuencias pueden ser nefastas para el negocio del jamón de alta calidad, y sobre todo el jamón ibérico. De manera que habría que buscar alguna alternativa, que no está muy clara cuál.
Ya.
Algunos expertos consideran que hay alternativas químicas, que no son fisiológicas, que pueden permitir que se consigan los mismos efectos en la cualidad organoléptica del jamón sin tener que castrar al cerdo, pero no está muy claro. Lo cierto es que algunos productores ya están en pie de guerra intentando evitar que esta norma entre en vigor, por lo menos en España, en el año 2018.
Pero la castración química no puede, en este caso...
Es que este tipo de cosas, todo afecta a la calidad del animal. Ya. Cualquier cosa que introduzcamos en un animal, desde un antibiótico a una hormona, a un proceso químico, aparte de que la castración química no dejaría de ser una invasión en el bienestar del animal, posiblemente la ley tampoco la permitiría. Se está buscando otra forma de intentar tratar o de compensar esos olores sexuales que decíamos antes, que se produce cuando no se castra el animal y que no lleguen a la carne, sin tener que castrarle. Alternativas existen. Pero ojo que el problema puede llegar y llegar antes de lo que creemos. En 2018, si esta ley entra en vigor, pues podemos considerar que algunos de nuestros jamones van a dejar de tener la calidad que tienen.
Y pienso yo, si hacemos que el cerdo tenga una actividad sexual mayor, o sea, que sea promiscuo hasta donde le dé la gana, a lo mejor esas hormonas se van moderando, van desapareciendo. Lo mismo que estos pobres cerdos no tienen muchas cerdas por ahí cerca y yo qué sé, lo tienen todo concentrado ahí. Y claro, luego eso, no sé.
Sé que los cerdos que tenemos en la audiencia te agradecen ese comentario, seguro que están aplaudiendo.
Sí, no, yo estoy hablando en nombre de los cerdos
somos
ibéricos.
Somos partidarios en este...
Somos muy partidarios del cerdo ibérico.
Pero por desgracia no funcionaría, porque no es una cuestión de la actividad sexual del animal, sino de la producción normal de hormonas que van por el torrente sanguíneo, que generan un aumento en las grasas musculares. Al fin y al cabo, las hormonas no solamente nos sirven para la actividad sexual, las hormonas al fin y al cabo modelan el organismo en cualquier ser vivo. Lo modelan la cantidad de hueso, la cantidad de músculo, la cantidad de grasa, la cantidad de proteínas que tenemos dentro de nuestro organismo. Si esas hormonas no se segregan porque ha sido castrado el animal, bueno, pues ya no solamente deteriora su actividad sexual, sino que favorece la presencia de unos compuestos químicos en la carne que no son los naturales, evidentemente no son los que el cerdo ha nacido para tener, pero que favorecen el sabor y la textura del jamón.
Ahora mismo hablamos de los peces, que también somos muy partidarios de los peces. Zebra, ¿tú has tenido acuario alguna vez? ¿Tú has sido niño de acuario, Goyo?
Yo sí, claro.
Ya lo sabía.
Claro. Empecé con la carpa oriental, la carpa japonesa y china, y luego ya pasé a los peces, tropicales de agua fría. Nunca de agua caliente porque era mucho más complejo.
Complicado, claro.
Pero bueno, que sí, he tenido el luchador de Xi'an, por ejemplo, era uno de mis peces favoritos, que tiene una cola alargada. Es un pez muy agresivo, hay que mantenerlo alejado del resto. He tenido muchos.
Qué barbaridad, si es que no se le escapa una de la vida. Mira, ahora mismo hablamos del pez cebra, pero...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 10 de la mañana, 32 minutos, ahora menos en Canarias. Seguro que recuerdan ustedes el caso de esta niña que falleció con 12 años en la localidad madrileña de San Martín de la Vega después de haber ingerido grandes cantidades de alcohol en una reunión con amigos durante una fiesta en la noche de Halloween. Parece que se enfadó con su pandilla y que se tomó una botella entera de ron. Efectivamente, pues la niña entró en coma en el hospital y al final falleció 12 años. Bueno, pues justamente cuando todavía nos estábamos recuperando de ese shock que produce que una cría, que es una niña todavía, tome alcohol, que sus fiestas habituales cuando sale con los amigos sea ingerir alcohol. Nos encontramos con que en las últimas horas hemos conocido que otras dos menores de 12 y 13 años han sido ingresadas en Pontevedra por intoxicación etílica después de participar en un botellón. Vamos a conocer la última hora de cómo se encuentran estas niñas con Alberto Varela, que es compañero de COPE Santiago. Hola, Alberto, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo están las crías?
Están en su casa ya, porque han sido dadas de alta. Los hechos ocurrieron el fin de semana, aunque trascendieron ya pues esta semana. Como dice, son niñas de 12 y 13 años. En ambos casos habían consumido alcohol y coinciden. Son casos muy similares, uno en Pontevedra y otro en Vigo. La de Vigo es la más pequeña, 12 años. Estaba mareada y estaba vomitando en las inmediaciones de un centro comercial en el que, bueno, una zona en la que se suele hacer botellón. Un ciudadano la vio, llamó a emergencias y la llevaron al hospital. Allí pues se certificó que había consumido alcohol. Estuvo 3 horas ingresada y luego le dieron el alta. Esto en Vigo. Y en Pontevedra, un poquito más mayor, pero también muy joven, 13 años, otra chica que estaba en las inmediaciones de un magosto, que es, bueno, una fiesta popular aquí en Galicia del otoño, había bebido también. Fue también un ciudadano el que la vio y el que llamó a la policía para indicar que esa niña estaba pues con síntomas de haber bebido. La llevaron al hospital de Pontevedra y fue dada de alta también. Estaba, dicen desde el hospital, estaba consciente, pero estaba muy perjudicada, había bebido mucho. La verdad, dos casos muy preocupantes y de niñas pues tan jóvenes, 12 y 13 años. Además, desde el servicio de psiquiatría del Hospital de Pontevedra alertan de que, bueno, según encuestas que han hecho en los colegios e institutos, el 20% de los menores de 15 años reconocen haberse emborrachado el último mes. Y según los datos del 061 aquí en Galicia, 409 menores de edad fueron atendidos en lo que llevamos de año por intoxicaciones etílicas. La verdad es que los ponen los pelos de punta estos datos.
Desde luego que sí, gracias Alberto. Es que llama mucho la atención.
Claro. Sí, estamos conociendo casos como el de estas niñas gallegas a raíz del terrible suceso de la muerte de esta niña de la Comunidad de Madrid por intoxicación etílica, pero son tantos los casos, todos los fines de semana. Fíjate, nuestro compañero ha dicho que 400 y pico, que sepamos, en Galicia. Pero a partir de ahí, échale un vistazo a toda España, sí. Y a todos los botellones que se celebran en todas las ciudades españolas cuando llega el viernes, el sábado y hasta el domingo, o cuando están en fiestas. Es un tema muy preocupante sobre el que deberíamos ser más vigilantes, deberíamos estar mucho más encima, los padres, las autoridades, las administraciones, etc.
Hay que informar más, porque fíjate, yo creo que no, es evidente que las leyes no funcionan. O sea, sabemos que en teoría, por ley, está prohibido suministrar alcohol a menores, vender alcohol a menores. Pero se sabe que no se cumple. Hay millones de formas de evitar esta ley. Sabemos que en algunas localidades, algunos municipios, tienen muy restringidos los botellones, con todo tipo de parafernalia legal, en algunos casos excesiva. Da igual, un botellón se puede hacer en casa, no hace falta ocupar un espacio público, se pueden juntar en una casa, 20 chavales, y ponerse hasta las orejas de alcohol. La única manera de combatir esto es decir a nuestros hijos que estas cosas pasan.
Claro.
Y yo creo que el problema es que realmente los más jóvenes, 12, 13 años, pues son absolutos ignorantes de los efectos que produce el alcohol en el cuerpo. Y no está mal que, igual que enseñamos a nuestros hijos a leer y a escribir y a cómo cruzar la calle y mirar a los lados, pues prohibirles el alcohol va a ser casi imposible porque la sociedad lo tiene ahí. Pero explicarles claramente, mira, esto es lo que te pasa en el cuerpo cuando ingieres excesivo alcohol, pues eso puede ser la mejor medida preventiva, ¿no?
Sí, precisamente sobre este asunto quería hablar con Milagros Otero Parga, que es la valedora do Pobo, una figura equivalente al defensor del pueblo en Galicia, que ha dado un toque de atención, en varias direcciones, y de eso precisamente queremos hablar con ella. Milagros, buenos días.
Buenos días.
Antes de nada, gracias por atendernos, Milagros.
Un placer.
Usted ha querido llamar la atención sobre la necesidad, primero, de reforzar la vigilancia de los botellones que se están registrando, en su caso, y porque usted tiene el foco allí, en la comunidad gallega en las últimas semanas, ¿verdad?
Sí, en realidad a mí me preocupan mucho los problemas de educación en derechos, de educación en libertades y sobre todo de educación en responsabilidades y deberes también. Entonces, teniendo en cuenta todos estos casos que se están produciendo, pues nos ha parecido conveniente dar un toque a las administraciones sobre la necesidad de vigilancia, pero no únicamente esto. A mí me preocupa, como decían ustedes hace un momento, la necesidad de que esto se produzca, la educación se produzca ya en el seno de las familias y hasta en los colegios, que los niños sean conscientes de lo que se supone, de lo que supone para ellos beber, de las consecuencias que tiene en el presente y sobre todo las consecuencias que va a tener en el futuro. Es algo muy grave y muy serio, además de afectar, por supuesto, pues a conceptos tan importantes para mí como puede ser la dignidad de la persona, la misma persona, que se pone en una situación muy indigna, ¿no?
Usted, de todas formas, volviendo al tema de las administraciones, de las responsabilidades que también tienen las administraciones en la vigilancia de esos lugares donde se producen los botellones, bien es cierto, Milagros, que, mire, la semana pasada, con motivo de la muerte de esta niña de San Martín de la Vega, de aquí de la Comunidad de Madrid, teníamos la oportunidad de charlar con el alcalde de San Martín de la Vega, y decía que en ese lugar donde se había producido ese botellón, él no tenía constancia de que se produjera. Pero hablamos también con los vecinos y decían que era de sobra conocido por todos ellos de que en ese lugar todos los fines de semana se celebraba un botellón. Es decir, yo entiendo que los alcaldes no pueden estar pendientes, o las administraciones no pueden estar pendientes de todos y cada uno de los detalles, porque, como decía nuestro divulgador científico, en una casa, en un domicilio particular, también se puede producir una quedada para hacer un botellón. Pero aún así no podemos mirar ninguno hacia otro lado.
Es cierto, pero la labor tiene que ser conjunta. Hay una labor primera de padres y educadores que tienen que explicar por qué no se puede hacer, pero hay una labor también conjunta de la administración, y no es posible que un alcalde diga que es que no tiene conocimiento de eso. Pues tiene que tenerlo, y si no lo tiene, pues hace mal en no tenerlo. La policía de los lugares, de las ciudades, de los pueblos, pues tiene que saber dónde se producen alteraciones de orden, dónde se producen situaciones de este tipo, y si no tienen ese conocimiento, pues tienen que fijarse, porque las consecuencias son muy graves. Estamos hablando de la necesaria protección del menor, y no se pueden dejar esos hechos simplemente a, bueno, pues tenemos un momentito, ahora nos damos una vuelta por aquí. No, es muy importante que sean estos temas vigilados, y es responsabilidad en gran medida de las administraciones, de los ayuntamientos, de las policías, además, como digo, de la educación de los padres.
Claro, el problema, Milagros, es que a lo mejor el menor, a lo mejor no, eso está en la filosofía y la naturaleza del menor, no se siente protegido por estas medidas, sino que se siente amenazado. En el caso de la niña de San Martín de la Vega en Madrid, parece ser que algunos de los compañeros suyos pues tuvieron ciertas dudas sobre si llamar a urgencias o no, por miedo a que la policía supiera que allí se estaba celebrando un botellón y las repercusiones que esto podría tener. Claro, al final, cuando delegamos en la administración la vigilancia de nuestros hijos no se sienten vigilados, y esa es una contradicción. El exceso de control administrativo al final produce estos efectos. Bueno, habrá que decir a nuestros hijos en el seno de nuestras familias. Claro. La administración no son los padres de los niños. Los padres no debemos delegar jamás en las leyes lo que tenemos que hacer nosotros. Mira, si eso te pasa, tiene estas consecuencias. Y si te pasa, llama, pide ayuda, que no te van a castigar, no te van a meter en la cárcel, no te van a evitar la posibilidad de ser libre tú, adolescente, joven, no van a cortar las alas de tu libertad, que tanto les gusta a ellos.
Es verdad, pero en cualquier caso, ninguna de las dos, de los dos entes por separado es suficiente. No podemos fiar ni dejar toda la responsabilidad simplemente a que unos padres eduquen o no eduquen, porque niños y padres los hay de muy distintos tipos. No podemos caer en el buenismo de decir, bueno, pues esto es un problema de los padres y las administraciones, pues no nos ocupamos de ello. Yo creo que sí, que es fundamentalmente un problema de los padres, que tienen que educar a sus hijos y no pueden dejar, incluso por ley, esta responsabilidad que les atañe fuera de lo que es su cometido como padres. Pero al mismo tiempo la administración no se puede desentender, porque no puede fiar únicamente al buenismo del niño o a que el padre cumpla la obligación, y la administración tiene obligación de protección de los menores. Entonces tiene que ser ambas medidas tienen que compaginarse. No es suficiente que se realicen por una parte o por la otra. Es necesario que se tengan en cuenta y que el niño o los niños sepan que tienen que actuar porque es su deber hacerlo así, que pueden confiar en sus padres. Todas esas cosas, claro que son muy necesarias, pero también es importante que sepan que si en ese caso no actúan de la forma adecuada, como por ejemplo si cogen un coche y no tienen carnet, van a ser sancionados.
Claro.
Eso también es conveniente y necesario, porque es que si no, no se produce el orden. Ojalá fuésemos todos jueces salomónicos y tan buena gente que actuásemos simplemente por buena fe, pero la realidad no es así, el problema es demasiado grave.
Desde luego. Milagros Otero Parga, valedora del pueblo, le agradezco muchísimo, como le decía al principio, Milagros, que nos atiendan esta mañana.
Muchas gracias a usted.
Gracias y un abrazo muy fuerte. Adiós.
Igualmente, adiós.
Pues mira, hablábamos de las medidas que toman las administraciones, ¿no? Para que, bueno, se resuelvan algunas cosas. Las famosas cacas de perro.
Oh,
esto es el eterno tema, el eterno debate. Bueno, hay una ciudad, concretamente la de Tarragona, que ha tomado una medida, desde luego, llamativa. Ha puesto detectives privados para reducir el número de excrementos de perro en las calles. Y desde ayer ya están trabajando.
O sea, un tío que va detrás de ti mientras paseas al perro para ver si recoges o no la caca.
Está camuflado.
Bueno, vamos a conocer los detalles. Qué Ivana bueno. Martínez es concejal de Medio Ambiente y Limpieza del Ayuntamiento de Tarragona. Hola, Ivana, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos cómo es el funcionamiento. ¿Es así? ¿Hay gente detrás de los paseantes con perro?
Bueno, podríamos decir que sí, que es más o menos la función del detective. Nosotros teníamos un gran problema, como decía usted antes, ¿no? Es el gran problema de la, uno de los grandes problemas que tiene la ciudad, el incivismo de algunos amos de perros. Y entonces, como veíamos que solo en A positivo no funcionaba, decidimos tomar esta medida. Y los detectives lo que harán es controlar las personas que no recogen los excrementos de sus perros y entonces proceder a la multa.
Uh-huh. Le pregunto, ¿puedo saber cuántos detectives hay en las calles de Tarragona?
No hemos dicho el número porque, claro, si lo dijéramos dejarían de ser, claro, dejarían de ser secretos.
Hombre, más de uno seguro.
Sí, no, eso seguro, claro. Tarragona es una ciudad importante, sí.
Y se puede decir dónde están, claro, escondidos.
No, no, claro.
Bueno, no decimos...
Ni cómo van aterrizados vestidos, por ejemplo.
Sí, Ivana.
La verdad es que sí, que se ponen, bueno, seguramente alguno de que ellos llevan perro, pasean por las zonas que nosotros hemos detectado como puntos calientes de la ciudad y, bueno, se ponen junto a ellos para controlar, es la única manera de poder verlo, ¿no? Ser uno de ellos.
Me estoy imaginando, y perdone que me ría, porque tiene un punto, cuidado, desde el punto de vista del civismo es una medida extraordinaria, pero también tiene un punto cómico. Me imagino esos cruces de miradas entre los que van paseando los perros. ¿Será él? ¿Será este el detective? ¿Será el que me vaya a multar? Bueno, pues yo por si acaso recojo la caca. Es un poco lo que se persigue.
Bueno,
exacto.
Ivana, ¿sabe que siempre hay gente para quejarse de todo? Y, hombre, haciendo de abogado del diablo, podría decirle, bueno, para eso ya está, no sé, la policía municipal, si nos pilla infraganti. Y esto costará mucho al consistorio. ¿Cuánto cuesta exactamente esto?
A ver, sí que nosotros tenemos aquí en Tarragona Guardia Urbana, que también hace este servicio, pero lo que habíamos detectado en la campaña que empezamos desde junio, sobre todo para apretar a los propietarios que recojan, porque es su obligación recoger el excremento, habíamos detectado que conocen más o menos quién es la policía, ya se dan cuenta que llevan la pistola, se dan cuenta entonces... Bueno, no llevaban uniforme,
iban de paisano.
Van vestidos de paisano, pero más o menos ya se dan cuenta. Al final, Tarragona es grande, pero también es pequeña a la vez, ¿no? Y más o menos se van dando cuenta de la Guardia Urbana. Y el precio, al final, es el precio de una campaña y pagamos lo que vale la hora del detective que está en la calle en su momento, los detectives, que es el precio del mercado, no es mucho más.
Aproximadamente 50 euros, creo.
Sí, son 50 euros la hora, el precio de mercado, y luego la sanción son 100 euros, uh-huh. Que al final... Lo comido por lo servido, dicen.
Después... ¿La multa se notifica en el momento? Perdona, María José.
No.
O sea, ese detective se identifica en un momento determinado y dice, mire usted, acaba de cometer una infracción y se le va a multar por esto, o te llega días más tarde a casa.
El funcionamiento del detective no tiene potestad para multar. Entonces, lo que hace el detective es ver la persona que lo hace, la seguirá hasta su domicilio.
¿Le hacen fotos?
Sí. Fotos y vídeo, y entonces pasa un informe, y vídeos, depende, entonces pasa un informe al Departamento de Limpieza y nosotros desde el Departamento de Limpieza hacemos ya, empezamos la sanción y llega la multa a domicilio de esas personas.
Uh-huh. La primera fase del plan del que hablaba usted antes, Ivana, ¿tuvo buenos resultados?
Sí, tuvo buenos resultados, es más, también hicimos un refuerzo de la Guardia Urbana y aumentaron las sanciones. Tuvo un refuerzo positivo porque nosotros lo que hacíamos era premiar a la persona que tiene un perro, y sí que lo hace bien, porque muchos que lo hacen bien, en ningún momento queríamos culpar al que tiene un perro, sino solo culpar a quien no lo hace bien, y tuvimos éxito. Lo que pasa que una vez pasado el verano, la gente empezó a relajarse, y es cuando dijimos, oye, aquí falta algo más, falta un paso más, que sí que tiene un punto de humor, pero ojalá no tuviéramos que llegar a esos niveles y todo el mundo aceptara que su obligación es recoger los excrementos del perro.
Ya, porque la cosa es llamativa en Tarragona.
Sí, ha creado expectativa entre los ciudadanos y las ciudadanas, pero al final yo creo que no deberíamos tener que llegar a esos extremos. Pero la gente está contenta. Era una de las grandes, grandes quejas que tenía este gobierno del Ayuntamiento de Tarragona sobre el incivismo de los dueños de los perros que no cogían los excrementos.
Uh-huh. Bueno, Ivana, pues a ver qué resultados da esta segunda fase, ya nos contará más adelante.
Espero que positivos y que por fin no sea solo temporal, sino que también la gente se conciencie y no tengamos que poner a nadie vigilando a nadie.
Ivana Martínez, concejal de Medio Ambiente y Limpieza del Ayuntamiento de Tarragona. Un abrazo muy fuerte, Ivana. Gracias, ¿eh?
Gracias.
Hasta
gracias.
Luego.
Qué curioso.
Sí, 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 es curioso, desde luego.
Este control se podría hacer extensivo a los que tiran las colillas al suelo, los envoltorios de una chocolatina, los chicles.
No íbamos a ganar para detectives, escupen, me parece. Qué barbaridad. Si tuvimos que controlar cada uno que tira un papelito, ¿no? Oye, no sé si estos recursos. Ya, vamos a ver cómo funciona esto de Tarragona. Ojalá funcione bien. No sé si yo preferiría que se apliquen estos recursos a tener pues más policía urbana uniformada en la calle, visible, cumpliendo su función de vigilancia, de sanción. Esto pasa cuando alguien esconde la vigilancia, detective, un radar camuflado, realmente el efecto es recaudatorio, es pillar a quien lo hace y cobrarle. No es evitar que se haga, es pillar al que lo ha hecho. Para evitar que se haga, lo mejor para que la gente quite el acelerador del el pie del acelerador es ver a la pareja de Guardia Civil bien visible delante. Todo el mundo frena. Si está escondida, el efecto es recaudatorio solamente, es que te pillé y entonces te cobro. Yo creo que esto tiene más pinta de ser, voy a ver si pillo aquí a gente y les cobro, que impedir que la gente deje sus excrementos o los excrementos de sus perros en la calle. Pero bueno, ya veremos si funciona.
Sí, sí, pero lo que llama la atención también es que no nos hayamos concienciado de que, hombre, no, esto hay que recogerlo, a estas alturas de la película aún estamos como estamos. Bueno, hablemos de los peces. Venga. Secreto de los peces, el mejor guardado. Uh-huh. Una proteína de estos animales podría ayudar a reparar la médula de los humanos. Y además, se trata de unos peces muy comunes, de los peces cebra, que tenemos muchos en los acuarios.
Seguro que Goyo los ha tenido, o los conoce, ese pez que es el danio, llámale técnicamente, ¿no? El danio rerio. Esos peces chiquititos, de colores, son tropicales, pero están en todos los acuarios.
Son preciosos,
además. Son muy bonitos, son muy fáciles de criar. Bueno, pues estos peces son una joya para la ciencia. Los científicos investigan mucho con estos peces por muchos motivos. Primero, porque crecen muy rápido, con lo cual, en cuestión de apenas 24 horas, ya tienes un animal con todos los órganos formados y puedes investigar con él. No tienes que esperar varios meses, como en el caso de los ratones, etc. Uh-huh. Y además se reproducen tanto que de forma muy barata tienes muchos modelos de observación. Y tienen una peculiaridad que les hace especialmente atractivos, y es que cuando son pequeñitos son transparentes, con lo cual los científicos pueden ver por dentro cómo funcionan sus órganos, que además, como comparten un 60% de los genes más o menos con el ser humano, pueden servir para que lo que se investiga con ellos se pueda aplicar en el futuro en seres humanos. Por lo que han hecho es descubrir que estos peces, cuando se les parte la médula espinal, que se les parte la espina por el centro y por tanto se quedan invalidados, como una persona que tiene un accidente medular, se le corta la columna vertebral y queda paralizado, ellos en cuestión de 6-7 semanas se han regenerado y vuelven a nadar como si no hubiera pasado nada. Sin ningún tipo de medicamento, sin cirugía. Y lo que han descubierto es que sus células gliales, es decir, las células que generan el tejido conectivo de las neuronas, crecen muchísimo, se estiran hasta 10 veces su tamaño. De manera que donde se produce el corte de la médula, como si una célula extendiese la mano a otra, se agarran, se conectan de nuevo, y sobre ese puente que han desarrollado estas células gliales, generan tejido conectivo, neuronas, y la médula vuelve a funcionar con normalidad. Mirando, como son transparentes, mirando con unas proteínas fosforescentes que se ve por dónde van cada una de las células del animal, han descubierto que hay una proteína en concreto, un factor de crecimiento tisular, que llaman los científicos, que es la que produce que estas células se estiren, que es la que genera que se empiece a hacer este puente medular. Y, oh sorpresa, lo más importante, el 90% de la composición de ese factor en los peces es idéntico al factor de crecimiento tisular humano.
Toma ya.
Con lo cual tenemos ahí una pista. Esa sustancia que tenemos tanto los peces cebra como los seres humanos, en ellos les sirve para curar las lesiones medulares y en los humanos evidentemente, ¿no? Algo pasa con los humanos. Lo siguiente que hay que hacer es ver qué pasa con la sustancia humana. Y si descubriésemos qué es lo que bloquea eso en la sustancia humana, ojalá, ojalá, en el futuro, me temo que todavía lejano, no es una noticia que podamos decir que es para mañana, pero ojalá estemos ante un paso adelante para poder curar las lesiones medulares en humanos, que hoy en día sabemos que es un drama que no tiene cura y que afecta a mucha gente.
Es verdad. Pues fíjate, tan pequeñicos ahí, ¿eh? Tan poca cosa y mira tú para lo que sirven. Ya te digo. Bueno, Goyo, ¿cuándo sabemos quién es el que gana el concurso nacional de pinchos o de tapa?
Lo sabremos hoy a partir de las 8:30, será público el nombre del ganador, el nombre de la tapa, y a partir de ese momento no te puedes imaginar la cantidad de medios de comunicación, no solo españoles, sino de todo el mundo, que se concentran aquí. Algo tan aparentemente tonto como saber cuál es la mejor tapa del año se ha convertido en un notición en todo el planeta gastronómico y se va a dar por los informativos de las principales cadenas de televisión. Y mañana lo contaremos, por supuesto, en Herrera, en COPE.
Ah, pues fenomenal. Ya nos dirás, prueba alguna, hombre, por lo menos la ganadora.
Sí.
Prueba alguna.
Si la gripe me lo permite.
Sí, hombre, sí.
Tupper, tráete con unas cuantas.
Con la gripe también hay que comer. Bueno, Goyo, pásalo muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, María José.
Un beso muy fuerte, recupérate del todo y mañana por aquí te vemos. Jorge Alcalde, muchas gracias.
Ha sido un placer, como siempre.
Bueno, enseguida continuamos en Herrera y COPE. Viene Parada, viene Tárrega. Hablaremos con el nuevo seleccionador de básquet de Corea del Norte, que es madrileño. Tiene por delante papeleta y un montón de cosas más.
Herrera en COPE. Estar informado.